El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Yo lo he visto.
El sótano.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Seguimos reseñando, ¿no? Las películas que más nos gustan, la serie B, la explotación. Y para ello, por supuesto, está, yo creo que ya un hombre que se ha convertido en especialista, ¿no? En estas lides, que es Julio Freixa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Aquí el pocero oficial del sótano de Radio Belgrado.
Bueno, hoy cabalgamos entre la mugre y la gloria, ¿no? Porque, aunque es cierto que no es la persona que normalmente me lo suele comentar, lo digo también por mí, ¿eh? El paso de los años ya creo que se ven un poco malos costuras a esta película, pero lo cierto es que, bueno, este film fue una obra que hasta se ha considerado de culto, ¿no? Y que ha tenido muy buena aceptación. Y si la valoras y la contextualizas en el momento en el que se hizo, ¿no? Y la comparas con otras películas del género de la explotación de zombies, tras el éxito del fin de Romero, es una película que yo creo que estaría en la lista del top, ¿verdad? De las que mejores quedaron. No sé si opinan lo mismo o no.
Sí, como película de culto, vamos, lo es. Y de hecho, a mí me pasa una cosa un poco contradictoria con esta película. Y es que, por ejemplo, sí que me parece que está bien rodada, ¿no? Por ahí el trabajo del director, no es porque sea español, pero a mí me ha parecido que lo ha hecho bastante bien. El problema que se lo veo es al guión y, bueno, y también al maquillaje, pero son cosas que hoy en día, después de haber visto tanta película de zombies, pues nos pueden llamar mucho la atención. Lo que pasa es que también hay que contextualizar un poco, porque en aquella época esto era bastante pionero, ¿no? Porque estaba la de Yorosa Romero, de la primera que hubo de zombies como tal, aunque sí que es cierto que si nos remontamos un poquito más, mucho más atrás, podemos encontrar otras de zombies, pero que eran más bien de la cultura de Haití, ¿no? Eran como rituales.
O la de Soy Leyenda quizás también, la de Vincent Price, aunque no sean zombies al uso. Sí que, además yo creo que bebe muy directamente, ¿verdad? La película de Romero, de esa película,
sí,
¿verdad?
Sí, Romero siempre lo dijo, ¿no? Que la casa sitiada por los muertos vivientes, que solo había sacado de la versión de Soy Leyenda, de la que protagonizaba Vincent Price, pero no mucho más, y vamos, no los zombies tal y como los entendemos ahora, porque han tenido una evolución en el cine también.
¿Tú cuál ves mejor? Así es una pregunta para mojarnos. ¿La de Lucio Fulci, ¿no? La de Nueva York bajo el terror de los zombies o esta? Es una pregunta interesante,
A ver, Lucio Fulci por encima. A mí me gusta mucho lo italiano y esta película también lo es, pero no es tan italiana como las otras. Al menos yo no la veo tan italiana. Y bueno, tiene escenas mucho más memorables, incluso de gore, ¿no? La de Lucio Fulci, que esta, que como gore parece un poco básico, ¿no? Un poco de obra de teatro de quinceañeros, ¿no? Un poquito así de coger un poco de casquería, ponerla. Esa que me he recordado. ¿Te acuerdas de estos charlatanes que decían que podían operarte la espalda con las manos desnudas? Y tumbaban,
es que muy ese concepto, ¿eh?
Sí. Le tumbaba el tío boca abajo, le presionaban ahí unos puntos de la espalda y tal, y dentro tenía escondido con un trozo de hígado así con sangre, entonces lo escurrían así encima y decía: mira lo que te acabo de sacar de la espalda, que no te has enterado. Pues estos zombies son un poquito así.
De todos modos, también es verdad que es una película, una producción italiana muy importante, pero es verdad que yo creo que la mano de Jorge Grau y en general un poco del fantaterror español también bebe mucho de la Hammer, ¿no? Y del rollo británico. Bueno, de hecho, incluso hasta esta está ambientada en a la de Manchester. Pero se nota un poquito más eso también, ¿no? O sea, por ejemplo, Lucio Fulci tira, yo creo que ya con algo más cercano al gore, aunque es verdad que ya comentamos que se nota que es una persona muy leída, ¿no? Y que controlaba muchísimo de literatura de terror y se ven sus referencias. aquí, yo creo que en esta película, o por ejemplo, joder, o obras maravillosas como La Residencia, la de Chechi Báñez Serrador, o películas de ese estilo, tienen también un toque ahí como muy británico, ¿no? Como que se nota que ahí en España en esa época nos influenció mucho ese tipo de películas, ¿verdad?
Sí, está claro que cada uno tiene una referencia por un lado diferente. También no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, nosotros estamos en una dicta blanda, todavía no estamos en la transición, y todo lo que fuera cosas de los yankees aquí no estaban bien vistas. Pues sí que es verdad que la censura no era tan fuerte, pero todavía, si tú eras director y tenías esperanza de que te financiaran algo, pues había cosas que no las podías sacar. Entonces, bueno, aunque los británicos también son anglosajones, pero no son los yankees, ¿no? Eso lo tenemos más cerca. Y no me extraña que también hayan tirado a ambientar un poco más en Europa que no a ambientar en Estados Unidos.
Bueno, de todos modos, yo esta película, yo recuerdo cuando la vi por primera vez, a mí me dio muchísimo miedo. Es que el terror ha evolucionado mucho, o sea, yo creo que cada vez son, y además esto es muy exponencial, ¿no? Cada vez son muchísimo menos ingenuos, pero jo, yo en esta película, yo me acuerdo con su primer visionado que, ojo, tiene momentos que lo pasé mal, o sea, y no soy el primero que lo digo, ¿no? O sea, esta película en su momento era una película que daba mal rollo, daba miedo, y inquietaba bastante, ¿verdad?
Sí, claro, el problema que tiene cuando la ves ahora, por lo menos lo que me ha pasado a mí, que a ver, lo primero, los zombies no engañan a nadie, porque es que prácticamente no están nada maquillados, y encima tiene una mirada como de una persona que se acaba de levantar de la siesta, o sea, no es, o sea, como mucho algunos le ponen una especie de lentillas rojas, ¿no? Pero es que no siempre lo hacen, y de todas formas cuando lo hacen tampoco te da la sensación de que sea una persona que esté actuando como tú quieres ver a los zombies que actúen, ¿no? Como estamos acostumbrados a verlos. Y eso me saca un poco de la película, que como dirían unos buenos críticos que en lugar de nosotros, me saco de la película. Y además, el tema de que sean siempre los mismos tres o cuatro zombies que mueren y vuelven a resucitar, también hace un poquito de menos.
Bueno, sí que me parecía a mí interesante el concepto tan contracultural que tiene, porque se ve que empatiza mucho también más en la maldad de las personas, ¿no? Que en el de los propios zombies, ¿no? Tiene bastante mensaje subversivo, también en cierta manera ecologista. De hecho, casi el protagonista es un hippie, ¿sabes? Prácticamente, o sea, es que tiene un toque como bastante contracultural, ¿verdad? Tiene bastante mensaje esta película, ¿eh? Se nota que quizás a lo mejor al vivir esa dicta blanda, la única forma un poco de expresar esa rebeldía, pues era a través de estas películas, ¿no? Y de estos proyectos, ¿verdad?
Hombre, claro, está claro que aquí es el inspector de policía, está simbolizando en primer lugar una determinada ideología política de más de antes, ¿no? Muy conservadora, pero también a una generación más antigua, ¿no? Más estricta en las formas. Y bueno, el joven, pues lo que le encuentro un poco raro es que es una especie de amalgama de conceptos, ¿no? Porque si te das cuenta, lleva una moto que de modo de hippie no es, más bien es una moto de un motero, ¿no? De un rocker o de un motero.
Sí, luego encima, para esto,
sí. Sí, lleva aquí con melena y lleva una chupa de cuero, pero que es una mezcla entre la de Brando, que es la que llevaban los rockers, sí. Y la ropa que llevan los mods, estas levitas largas y tal.
Que a mí me jode un poco, porque, bueno, tú sabes que aquí cada uno tenemos nuestras inclinaciones, ¿no? Uno más por los mods y otro por los rockers. Y a mí me jode porque la película empieza como un rollo muy mota, que sí, al principio. Y dices, joder, el protagonista va a ser un mod. Y luego dices, yo veo la moto y digo, va a ser un rocker. Y al final digo, ¿qué coño? Si es un hippie. O sea, no tiene ni una cosa ni otra, ¿verdad? Es una cosa como muy rara, ¿eh?
¿Tú te das cuenta? ¿Te fijas a qué se dedica el tío?
Pues yo creo que vende mierdas, ¿no? O sea, es un poco como... vende obras de arte. O sea, es un poco como las tiendas hipster que hay ahora. De estas que son tiendas que no saben ni lo que venden. Que a mí no te... Es que no sé si en Torrevieja tendréis mucho de eso, ¿verdad? Aquí en Madrid, en ciertos barrios, así como muy, muy hipster o muy urbanitas, ¿no? De estas clases burguesas, medio alta, muy guay. Hay como tiendas que no sabes ni lo que venden, tío. O sea, te lo digo en serio. O sea, vas en el escaparate y dices, pero ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Y son cosas que cuestan un pastón. Y me da a mí que es un poco ese concepto, ¿verdad?
A ver, bueno, sí, creo que lo que dices, lo que más he visto, fue una vez que entré en una tienda que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es una franquicia que tiene una vaca en la puerta, Aleup.
Ale, uf,
como, eso, como que venden las mierdas que tienen en el IKEA, que le encantan a las mujeres y siempre que van se llevan un carro lleno, pero las tienes allí, no tienes que ir a IKEA. Pues me acerqué y vi una caja, digo, ¿qué cojones es esta mierda? Y ponía Jardín Zen. Digo, ¿Jardín Zen? ¿Será para plantar plantas o algo? No, era es arena, piedrecitas y un rastrillo para que tú te entretengas rastrillando.
Pues tú imagínate eso en plan arty, o sea, en plan encima que te digan que, o sea, es el concepto ese, pero como elevado, o sea, como, como en plan pedante, o sea, en vez de te venden eso y todavía súmale, multiplícalo por tres y te están vendiendo como una cosa ahí artística y súper, yo qué sé, súper culta, que te va, vamos, te va a cambiar la vida, tío, o sea, es un poco, y esta tienda es un poco de eso, ¿no? O porque si no, ¿qué son antigüedades? ¿O qué cojones?
Yo creo que el tío, a ver, por el misterio que lleva y que lleva una estatuilla y la lleva en una moto con pinta de malote para acá y para allá, yo creo que eso es robado.
Sí, ¿no? Que es un trapichador totalmente.
Es un afanador. Estos que cuando florecían los todo a 100 entraban con los abrigos largos, que encima lleva uno, y salían que parecía que estaban embarazados, ¿no? Que como no los pillaran en la salida les levantaba media tienda. Yo creo que este tío es un poco así.
Oye, he flipado con este actor, con el Ray Loveluck, que bueno, que es un actor medio italiano, medio inglés, que fue un poco así como, de hecho esta película tuvo como un intento que fuese una, que tuviese proyección internacional y lo consiguió, o sea, de hecho yo creo que está, estoy convencido que en el Reino Unido tiene su culto, o sea, ya no solamente para el público italiano y el público español, esta película se vendió muy bien. Y este tío, he flipado, o sea, porque, bueno, aparte que salen películas que me molan mucho, como Oro Maldito, que es un espagueti western, que no sé si lo has visto, pero te lo recomiendo sí o sí, porque es un peliculón, es casi un weird western, se acerca, y, pero este tío, o sea, he flipado porque tocaba en una banda de rock junto a Tomás Millán, tío, que no sé si le conoces, que es un actor que es un, que aparece en un montón de espagueti western, tío, digo yo, joder, qué locurón, tío, o sea, bueno, además que le pega, ¿no?, de banda de rock aquí, rollo rock progresivo, ¿no?, yo me imagino que este hombre le tuvo que dar bastante al ácido, ¿eh?, por la cara que tiene, ¿eh?
Sí. Además, se gasta una moto buena, pues esto es una Norton, ¿eh? Esto sí, ya, sí, sí. Que joder, tiene una Norton ahora, tiene un tesoro, eso ya no hay.
Joder, motos cojonudas, ¿eh? Muy bonitas, por cierto. De hecho, cuando al tío la chica le da con el coche, tío, a mí yo me estoy cagando en Cristo, ¿eh? Cuando me hacen eso y me joden la vida, ¿eh?
Hostia, con un mini de estos antiguos que vamos, prácticamente es un carrito de golf.
Sí, sí, oye, pero va rápido, ¿eh? O sea, porque va rápido o la cámara está acelerada cuando van con el coche a toda hostia, porque es un efecto un poco raro, ¿no?
No sé, yo creo que sí va rápido, porque encima este hombre va deprisa a todas partes, ¿no? Lo ve dando marcha atrás por unos caminos de tierra a toda hostia sin necesidad, ¿no? Porque es un espíritu inquieto, ¿no? Como que le arde el culo. Y yo, si es verdad, si tengo que decir la verdad, en más de una ocasión, yo no sé si porque me estoy volviendo viejo y cascarrabia, me he identificado bastante con la figura del inspector, pero porque si tú te pones en el punto de vista del inspector, realmente todo lo que está haciendo el hippie son mierdas. O sea, por donde pasa, muere gente y que encima dice, no, si yo lo único que he hecho ha sido quemar los cadáveres. O sea, pero te parecerá poco, ¿no?
No, pero no, a ver, si lo miras bajo el punto de vista del comisario, la cosa pinta mal, ¿eh? Y no me extraña que acabe como acabe. O sea, es que tiene mucha bandanga, ¿eh? Bueno, si alguien no conoce quién dirige esta película, es Jorge Grau, que, bueno, tiene una filmografía bastante, bastante extensa. Aunque yo sobre todo además le destacaría por los dos cameos que tiene con el Fantaterror, ¿no? Que es esta, que es Nombre fuera el sueño de los muertos y Ceremonia sangrienta, que yo creo que deberíamos apuntarla, además te la propongo, algún día tratarla, porque esa peli a mí me mola mucho, también es muy de culto, joder, y es que encima sale Lucía Bosé y Espartaco Santoni, tío, o sea, no me jodas. Sí, no sé si has visto esa peli.
No.
Pues es cojonuda, tío. Además, va de trata sobre la historia esta de la condesa, esta que era húngara, la condesa de Bathory, esta que se bañaba en sangre con los niños y bueno, está muy bien, ¿eh? O sea, fuera de coña. Es una peli que también tiene su encanto. Y reconozco que Lucía Bosé lo hace de puta madre y Espartaco Santoni no es que actúe muy bien, pero como tiene planta, queda de puta madre también. O sea, tampoco se ve bien, ¿eh? O sea, tampoco te creas que choca mucho, ¿eh? Es una peli que te voy a decir que la apuntes, ¿eh? Esto es casi, vale, obligatorio, ¿eh?
Pues haremos una cosa, a ver si te parece bien, señor Dar.
Sí.
Apuntamos esa y a cambio apuntamos Machete Kills.
Hombre, pues, por supuesto, pues ya está. Espérate, de hecho, porque no tengo el móvil ahora, que antes de irme a la cama me la voy a apuntar con el boli, para que no se me olvide. Vale, Machete Kills, la de...
segunda parte.
La segunda parte. O sea, ya directamente la primera, ni sin hacer la primera, ¿no? O sea, ya saco, ¿no?
Mola mucho más la segunda.
Está muy bien esa peli. A mí me gusta el ardo de todos modos, ¿eh?
A mí también, pero es que está mucho más de todos.
Venga, va, pues ya está. Ya están apuntadas las dos, ¿eh? Y bueno, que por cierto, Ceremonia Sangrienta, fíjate si tiene oculto que hay un fanzine que yo de vez en cuando me suelo pillar algún número, que se llama Ceremonia Sangrante, además, y es un fanzine muy chulo de si te gusta el cine de explotación de terror, y eso tiene artículos cojonudos, ¿eh? O sea, lo digo por si alguien, no me pagan nada, de hecho ni los conozco, pero les compro bastante, ¿no? Y además siguen manteniendo esa cultura del cine, ¿no? Que ya se va perdiendo, ¿verdad?
Y yo conozco a través de un compañero de trabajo, en la Exhumed Movies, que esa, por lo visto, si te quieres pillar los números atrasados, pues se están pidiendo auténticas burradas en toda colección. Y esa además tiene unas portadas increíbles, unas portadas de estilo de las del Creepy, pero hechas a propósito para la obra.
Qué bueno.
Y es también del mismo rollo que me estás contando. O sea, películas de culto que a lo mejor, aunque tú seas muy friki, tú te compras la revista y no conoces a lo mejor ni el 10% ni el 20% a lo mejor, pero diseccionadas al milímetro, con fotos, con notas que no las encuentras en la Wikipedia, y hacen, estos fanzines hacen un trabajo, vamos, increíble.
A mí me flipa, o sea, de hecho, es que en el fanzine se nota que hay como mucho cariño, ¿no? O sea, y yo soy comprador de fanzines, ¿eh? Y los apoyo, todavía hay, de hecho, bueno, en Madrid de vez en cuando hay como tres o cuatro fechas así señaladas que suele haber intercambio de fanzines y mola, ¿eh? Porque hay cosas así bastante... Yo a veces me encuentro con cosas muy locas y muy chulas, ¿eh? La gente tiene mucha creatividad en ese rollo, ¿eh? Bueno, oye, que estamos aquí yéndonos por las ramas, y bueno, vamos a hablar un poco de esta película, ¿no? Que es un encargo, de hecho esto es una explotación al uso, o sea, el origen de esta peli es porque creo que ya Jorge Grau había rodado ya Ceremonia Sangrienta, y un productor italiano se había fijado en él, como diciendo, joder, aquí hay material, ¿no? Aquí hay un tío que se puede hacer encargo, ¿no? De estos proyectos sátrapas que tenemos los italianos, que a mí me encantan. Y básicamente lo que va a hacer es encargarle que haga una explotación de la película de Romero, ¿no? O sea, le piden que haga... Además, de hecho, por lo visto en los primeros contactos, lo que le piden es que haga una especie de ceremonia sangrienta con zombies, ¿vale? Es lo que le piden directamente. Y bueno, joder, pues yo creo que Jorge Grau, en ese sentido, como buen trabajador, ¿no? Un poco a la italiana, ¿no? De hacer películas con cuatro duros y sacar un buen resultado... pues si lo valoramos en ese sentido, yo creo que está a la altura de cualquier italiano de este momento, ¿verdad?
Sí, yo lo que había escuchado es que directamente querían haber hecho la secuela de La Noche de los Muertos Vivientes.
A lo bestia, ¿no?
No le dieron la autorización, entonces tuvieron que hacer esto. Eso no impidió que te hicieran Zombie 2 también más adelante, Lucio Fulci, porque los italianos se pasaban la ley del copyright por el forro. Y bueno, esta lo único que tiene, bueno, unos zombies muy particulares, porque aquí te intentan contar el origen de la plaga, que es una cosa que para mi gusto es innecesario en las películas de zombies, y la explicación que tiene es un poco peregrina, ¿no? Eso por lo que yo decía que el guión se podía haber trabajado un poco más.
Es que es muy loco, o sea, si lo piensas, ¿no? Bueno, vas a decirse a los oyentes, perdonad por el spoiler, pero han pasado ya años, ¿no? Para que hayáis visto esta peli. Pero bueno, el concepto es que se están haciendo unos, bueno, ya no experimentos, ¿no? Hay un proyecto de construir una máquina que a través de una especie como de infrasonidos o de una radiación, lo que hace es que los insectos se vuelvan locos, ¿no? Y se maten entre sí. Y prácticamente que desaparezcan, ¿no? Y bueno, pues están utilizando esto pues para fines agrícolas, ¿no? Y que funcionen los cultivos, ¿no? Y el caso es que estas ondas, al parecer, lo que hace también es que revivan a los muertos, ¿no? Lo que pasa que es una cosa como muy extraña. O sea, yo aquí el zombie, es verdad que ahí está un poco flojo la historia, porque a mí no me cuadra mucho, ¿no? Lo que han querido hacer. O sea, sí que es verdad que la historia está chula, ¿no? A mí concepto ese de que estas ondas hagan que los insectos se vuelvan locos y que eso lo pueda trasladar a los humanos, pero en mi opinión, o sea, yo aquí si me tuviese que mojar y si hubiese hecho un mejor guión, me hubiese quitado el tema de los zombies. Podrías haberlo hecho ya directamente con humanos que se vuelvan locos y que se pongan aquí a matarse, ¿no? Como por ejemplo luego hizo Romero con The Crazies, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, es que aquí, vamos, desde el principio está muy claro que hace mucho énfasis ya desde los créditos de la presentación de, en la contaminación, ¿no?
Sí.
Entonces te enfoca un tubo de escape, otro tubo de escape, el smog que hay por ahí por Manchester, una señora que se quita toda la ropa y cruza la calle desnuda, que no sé a qué viene, pero bueno, también te la muestran. Entonces, un poco todo como que ya sabes que vamos, que los zombies van a resucitar por nuestra culpa, por la contaminación, ¿no? Y es un poco la figura del hippie que está en contra de todo este tipo de manipulaciones y tal, y bueno, que va por ahí. Pero claro, que luego se va embolicando la película y llegará un punto en el que veamos que los zombies también ellos mismos tienen una forma de propagarse un poco curiosa, señor Dart.
Bueno, es que esa parte es. Yo creo que ya ahí es cuando viene la mayor fumada, ¿no? Porque, bueno, en teoría lo que hacen es... No sé si les hace falta comérsela o no, yo no me quedo muy claro, porque el tema de que se coman aquí la carne humana no sé si es por gusto o por necesidad, pero el caso es que necesitan sangre de los vivos para poder contaminar a otros muertos, ¿no? Es un poco lo que te intento explicar, ¿no? Un poco vagamente, ¿verdad?
Sí, es una cosa que lo mires como lo mires, es absurda, porque, claro, nosotros el zombi como tal lo entendemos que tiene una especie de virus que muerdes a una persona viva y luego tiene fiebre, muere y se despierta como un infectado, ¿no? Como un zombi. Pero claro, es que en esta época eso todavía no estaba, eso había que esperar un poco más para que pasara. De hecho, si recordamos los zombis de Lucio Fulci, que es un poco después... ellos eran una mezcla así como del vudú con la ciencia, que no estaba muy claro, ¿no? Y la forma de acabar con ellos era pues destruirles el cerebro, ¿no? Y si vamos a la parte de Romero, pues era, ellos te explican que había caído un cometa y que el cometa probablemente tendría algún tipo de virus y era una epidemia, pero bueno, que lo deja un poco peregrino, así un poco cogido con alfileres. Porque no es eso lo importante es lo que pasa después, ¿no? Eso digamos que es un MacGuffin, ¿no? Para que todo avance, para que la historia la pueda avanzar. Y aquí yo creo que se toma demasiado en serio darte una explicación, pero que se va embolicando sobre sí misma porque no tiene ningún sentido. Y toda esa parte a mí me sobra bastante.
Sí, a mí me gusta un poco más centrarme un poco, yo creo que en el tema de... bueno, el ecologismo o el tema de que el problema son los seres humanos, que son unos cabrones, o el problema de esa visión más reaccionaria, ¿no? Quizá la película gana un poquito más en esa visión, ¿no? Que sería una especie como de película contracultural, un poco pues de esta época, de, por ejemplo, yo que sé, como Vanishing Point, ¿no? La de Velocidad Límite punto cero, aunque no tenga que ver nada lo mismo con el género, ¿no? Pero un poco con ese espíritu de la contracultura, ¿no? De rebelarse contra el poder, contra lo establecido, ¿no? Yo creo que ahí gana más la peli. De todos modos, aún así, yo creo que es una película que yo creo que funciona bien, o sea, no sé por qué, o sea, porque creo que tampoco está muy bien hecha, o sea, el tema de los zombies.
No, que va.
Tampoco creo, yo tampoco creo que esté muy bien dirigida, pero no sé por qué, pero funciona, o sea, porque entre que el pueblo ayuda, porque el pueblo tiene como su encanto. La iluminación de mierda que tiene la película también funciona porque tapa mucha mierda de vez en cuando. E incluso la banda sonora, que tampoco es muy buena, pero esos gruñidos de mierda que le meten, o sea, es como una especie como de cosas que tampoco estén muy bien hechas, o en mi opinión, pero no sé por qué, pero no quedan tampoco mal, o sea, y entiendo que esto en su época, joder, estamos hablando de 1974, funcione, o sea, porque lo cierto es que acaba funcionando, es una especie como de amalgama de cosas no muy bien logradas, pero que al final, en su conjunto, la película acaba tirando para adelante, ¿no? Es interesante, ¿no?
Uf, a ver, es que tiene un montón de cosas que no funcionan, pero para nada. O sea, no sé si, ¿quieres que vayamos contando la película así paso por paso o tiramos así un poco al batiburrillo? Porque es que tengo aquí unas cuantas cosillas.
Bueno, si quieres, dime un poquito el argumento de qué va y... Nada, bueno, presento también un momento a los actores que no son, sí. Que son por lo menos a los más conocidos, que está Cristina Galbo, que es la chica de la peli, que bueno, el protagonista es George y ella es Edna, Y bueno, Cristina Galbo, sobre todo, yo la tengo mucho cariño por la película de La Residencia, de Chicho Ibáñez Serrador, que a mí esa película me parece, no sé si la has visto.
Ah, está la misma.
Sí, a mí me parece una obra más. Yo, en mi opinión, es una de las grandes obras maestras del cine de terror. Bueno, es que tomo Chicho Ibáñez, las dos películas que tiene de terror son cojonudas, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y luego es verdad que ella hizo varias cosas. Sale en las de los hombres G también, más tarde. Y se casó con un, no sé quién, con quién se casó, no sé si con un actor británico o alguien así, acabó viviendo por ahí por Inglaterra. Y luego oí por ahí que acabó bailando flamenco en California o algo así. Claro, o sea, que como sí. Que, o sea, se piró por ahí. Se hizo las Américas y dijo, ven por culo a España, yo me voy a vivir ahí. Y por eso yo creo que la tenemos un poco perdida, pero vamos, a mí me gusta, ¿no? Y por otro lado tenemos a Arthur Kennedy, que este es un actor que tiene bastante solera. Este hombre pues participó en Murieron con las botas puestas, en pelis así como míticas, pero aquí ya yo creo que estaba en un momento de su carrera, yo creo que un poco ya en horas bajas, y de hecho yo creo que le veo hasta como cabreado. Tú no le ves ahí un poco como actuando, como diciendo, joder, o sea, ¿qué cojones hago haciendo esto? No sé, me da un poco esa impresión.
Este es el inspector.
Sí.
Hombre, es que esta vez ese hombre se pasa la vida enfadado, o sea, que a todo, tiene un pobre agente y está todo el rato, ¿dónde estás, imbécil?
¿Pero está enfadado por el papel o porque está hasta los huevos ya en su vida normal? O sea, es que no sé qué decirte, ¿eh?
No sé, pero desde luego que el papel yo creo que le viene al pelo, ¿no? Porque es que es ese tipo de persona, y yo, vamos, es el personaje más me creo de todos los que hay.
A ver, el personaje mola, ¿eh? A mí me parece que es muy convincente el tío, y de hecho yo creo que la tensión que mantiene con el protagonista es de lo mejor de la peli, ¿verdad?
Sí, yo me he reído un montón las escenas que tiene con él, que vamos, es que lo detesta desde que lo ve, o sea, simplemente ya del aspecto que tiene, ahí en una frase que tiene que le dice, es que los jóvenes que lleváis el pelo largo, esos melenudos que vestís de esa manera tan afeminada, sois todos lo peor, porque os dedicáis a las drogas y al sexo y a no sé qué más, y el otro está mirando así como diciendo, me ha calado. Me ha calado la primera.
Yo de todo modo lo que destaco de esta peli, yo ya mojándonos, venga, vamos a hablar aquí, ya que sé, si quieres ni decimos el argumento, si lo estamos diciendo más o menos así un poco. A mí esta película tiene nuestra cultura latina. Me mola mucho a la hora de hacer cine porque intentamos meter el mal rollo con cosas muy locas, tío. Y a mí esta peli, hay una cosa que me encanta, que es toda la escena de la gasolinera con la dueña de la gasolinera y esta chica que tiene el síndrome de Down. A mí me parece cojonudo, tío. O sea, es que ahí es cuando yo veo que digo, ojo, esto sí que es mal rollero y no los zombies, ¿verdad?
Sí, sí, vamos, yo lo estaba viendo y digo, vamos a ver, esta chiquita, le pasa esto, digo, claro, le veo la carita,
pero
digo,
¿tú no quieres ver más esa peli? O sea, ¿no crees que hubiese molado una peli ya dentro de la gasolinera? O sea, ¿qué hubiese pasado ahí? Porque es que, joder, yo me quedo con ganas de saber qué coño, porque también la dueña es para darle de comer aparte, ¿eh? O sea, ese sí, lugar, joder.
La dueña es rara también, ¿no? Porque también como que grita mucho, ¿no? Que es lo que le dice, ¡tráeme agua! ¡Tráeme agua! Y la otra le trae como whisky. Y dice, ¡que me traigas whisky, no! ¡Que me traigas agua, joder! La trata un poco, joder, está haciendo lo que puede, coño. Ha visto una botella, pues ya está. Haberlo tenido en su sitio, ¿no? Bien etiquetado, el alcohol separado del agua, yo qué sé. Y sí, es un poco extraño.
A mí me jode que no, ha, no, o sea, que se, hay un corte ahí, que no sé, creo que es cuando luego el otro se va, no sé dónde coño se va el otro, no sé si se va a la comisaría de nuevo, o se va por ahí.
Sí, es que está todo el rato yendo y viniendo a los sitios.
Está con una puta cabra.
Se pasa toda la película igual.
Pero bueno, si es que está tan loco que hay un momento que yo dije, esto no puede ser, ¿verdad? Que no sé si te acuerdas, en el que le deja el coche a la chica para que se pire,
sí.
Y está tan espírico. De que se da cuenta que su coche no funciona y se va corriendo al pueblo, o sea, sí. pero que se va corriendo, que yo creo que tarda menos que la chica y todo en llegar, sí, tío, y dicen, sí. Pero puto loco, ¿sabes?
Sí, es que estaba mirándolo y además la estaba viendo mi colega este que viene a ver las películas basurejas conmigo, ¿no? Que aparece así como, ¿qué hace? Y digo, pues mira, voy a ver esta. Y, venga, apunto. Y me dice, ¿a que no tiene las llaves? Y digo, hostia, ¿verdad? Que no tiene las llaves. ¿Y ahora qué? Y claro, se pone a gritarle y la chica ya, bueno, ha cogido carretera y se ha ido. No, que eso, vamos, si fuera un español diría, me cago en... y todo lo que sigue, ¿no?
Joder, pero a mí me jode que toda la escena de la... A mí no te hubiese gustado ver el momento de la gasolinera en que... En todas las escenas que hay ahí, que ha tenido que haber entre la chica, ¿no? La protagonista herida con el brazo, la niña, la otra, Yo quería más metraje de eso, tío. O sea, quería incidir en la miseria, tío, ahí, en la miseria humana, ¿eh? Porque se ve que ahí sí que había una historia buena que contar, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué me cuentas del hospital?
El hospital es maravilloso, o sea,
bueno, porque esto, la historia va de que la chica realmente a donde iba era a ver a su hermana, que es adicta al caballo, y vive con su marido, que se parece sospechosamente a Luis Tosar.
Joder, pero maza.
Pero un montón, me tiene las cejas del grosor de un dedo gordo. Y bueno, el caso es que vive con él, que es fotógrafo, y ella está muy enganchada. Entonces ya han decidido ingresarla a la fuerza en una institución para que se desintoxique, ¿no? Y ella se lo huele y está muy nerviosa. Bueno, el caso es que al final, bueno, la chica acaba en la institución cuando su marido muere atacado por el mismo zombie. El primero que sale en la historia, este es el que se carga al marido, porque es un zombie de largo recorrido, ¿no? Él va por ahí de día y de noche, nunca lo ven, pero él siempre aparece en el momento oportuno. Bueno, pues hay una escena en la que van a visitarlo nuestra pareja de protagonistas a la chica, a la hermana, al hospital. Y bueno, pues él se aburre, ¿no? Y se pone ahí a dar vueltas por el hospital, se mete donde están los sarcófagos, ¿no? Donde meten los cadáveres, se pone a curiosear los sarcófagos ahí, como Pedro por su calle, y de repente lo pilla un médico, ¿no? Y lo pilla un médico y dice, joven, ¿qué hace usted aquí? Tal, oh, no, yo estaba mirando, tal. Bueno, no pasa nada, venga usted por aquí, me va a ayudar a una cosa. Y lo veo que lo mete a la donde tienen a los recién nacidos, ¿no? A los bebés.
Uah, esa escena es maravillosa.
Que justo está al lado de donde está la chica que está atada a la cama porque está, bueno, está con el mono. Y ahí está, dice, agárrelo, que está muy agresivo, ¿no? Y como que lo agarra y te enfocan al niño y queremos entender que está agresivo, que intenta morderle y tal, aunque eso no se ve en la cámara, lógicamente. Tendrían que haber estado por abajo pinchándole con un tenedor al pobre bebé y creo que eso no estaba permitido por el sindicato de actores. Y vamos, yo me lo estoy imaginando en el hospital donde yo trabajo, ¿no? Como que de repente cogen a un tío y, venga, vente, que vas a sujetar un bebé que está agresivo, que le voy a pinchar y no sé qué más, ¿no? Un poco...
Pero es un concepto muy muy loco, ¿eh? O sea, el de los bebés agresivos, ¿eh? Porque tampoco te creas que eso... yo que sé, hasta... Yo, por ejemplo, hombre, luego es verdad que tenemos escenas como cuando hicimos la de Brain Dead, ¿no? La del bebé... Pero, joder, esta es una película bastante anterior, ¿eh? O sea, y este concepto de los bebés locos asesinos, a mí me mola mucho, ¿eh? Y qué pena que no salgan más, porque además encima lo citan en la película, que parece que es un fenómeno que está ocurriendo bastante, ¿no? Además que es muy curioso porque cómo te van a morder si no tienen dientes, ¿no? Te mordían con las encías, ¿no? Así como muy loco, tío. Joder, maravilloso, tío. Es que piénsalo, ¿eh?
Pues sí, yo desde luego que bebés agresivos he visto pocos. Si acaso uno memorable sería el de Capitán Comando, este que va encima del robot, que es una armadura.
Joder, ese es maravilloso.
Ese sí que daba hostias como panes, y no con los de esta película.
Joder, pero ese momento es loquísimo, ¿eh? También, ¿eh? Joder. Sí. Bueno, aquí utilizan mucho el recurso de todo el tema de la abadía y el cementerio. Hombre, la verdad es que la localización mola mucho, es muy bonita y me da juego, ¿no? Es como muy muy Hammer todo esto, ¿no? De vamos a explotarlo. Aunque lo que pasa es que también se pasan porque, joder, hay escenas que no tienen sentido, la de ¿por qué coño vuelven ahí otra vez? Porque en el momento en el que se quedan ahí encerrados con el ayudante del policía es un poco como gratuito, ¿no? Como decir, joder, si ya sabes que esto es chungo.
Me estás contando cuando van al cementerio.
Sí.
A ver, la chica es la única que ha visto los zombies, ¿no? Y todo el mundo la trata como que es una histérica, ¿no? Además es muy típico de las películas, las mujeres están muy histéricas. Yo estaba esperando el momento en que le diera un bofetón así como para ponerle las ideas claras. Esa parte no está, o sea, es una cosa que me extraña que para la época no la hayan puesto. Pero el caso es que la tratan como una histérica toda la película. Y claro, una de las veces le dice, además que es una frase muy así... muy muy así, ¿no? No me acuerdo cuál era. Pero le dice, bueno, te voy a llevar al cementerio y vamos a ver la tumba del este que es un vagabundo, que según tú eres el que lo has visto por ahí andando, pues te voy a enseñar que está dentro de la tumba, o sea, la tumba está cerrada y que no pasa nada. Entonces cuando llegan allí, se encuentra la tumba abierta. Y entonces es cuando empiezan a pasar cosas. Pero claro, es que el rollo es que ellos se meten en... Primero parece que se meten en la caseta del sepulturero. De la caseta del sepulturero pasan a un panteón. Y en el panteón bajan una cripta y empiezan a salir los muertos, ¿no? Que viene el mismo del principio, que despierta dos o tres más, y lo raro de todo esto es que dentro de, o sea, es que esto no tiene sentido, o sea, dentro del panteón hay nichos, ¿no? Entonces, se meten en un nicho, hacen un agujero y salen, y tú dices, ah, vale, van a salir del nicho por la otra parte, ¿no? Y tendrán que bajar y todo. Pues no, es que el nicho da una tumba, o sea, vamos a ver, ¿qué clase de distribución? ¿Quién ha hecho este mapa de cementerio? Que de un panteón pasas a un nicho y del nicho a una tumba en el suelo. Es que es absurdo. O sea, yo creo que ni siquiera si fuera un pasadizo secreto del Super Mario o algo de eso, que te lo ibas a encontrar así.
Bueno, es un poco lo mismo lo ha diseñado el que el médico de los bebés o algo así también, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque si no, es que joder. Sí, es un poco de delirante, ¿no? De todos modos, es que lo malo, ¿eh? O sea, a mí me da penilla meterme con esta peli porque yo la tengo más, a lo mejor quizás más por el tema nostálgico, la tengo cariño, ¿no? Y me da un poco de pena meterme con ella, pero es verdad que si le buscas las costuras, joder, se las sacas, ¿eh? O sea, es lo malo, ¿eh?
Hombre, y si no, la manera que tiene de acabar con los zombies, bueno, nosotros, con todo lo que hemos visto ahora, ¿no? Y también desde la de George Romero, estaba que había que atizarle fuerte en la cabeza, ¿no? O con un balazo, o con una pala, o con algo contundente. Y aquí, bueno, pues han decidido que eso no era suficiente y la manera de acabar con ellos es prendiéndoles fuego, pero que prenden, que da gusto, ¿eh? Como si estuvieran hechos de poliéster, una cosa bárbara.
Sí, sí, es que chiscan. Ay, que. Bueno, ¿qué te parece la vuelta de tuerca del final? Esa venganza que se marca.
Hombre, yo me esperaba algo, si te digo la verdad. O sea, no te puedo decir que sea un final inesperado y muy ingenioso y muy tal, porque lo primero que aquí los zombies se los van sacando de la manga como quieren, porque desaparecen, ya no lo ven más, y en la siguiente escena te aparece el mismo, y en la misma escena yo he llegado a contar en la cripta que la abuela, hay una señora mayor que es una zombie, pues se levanta dos veces la misma, y el zombie original también lo ves como que se levanta dos veces, o sea que van como resucitándose a sí mismos una y otra vez. Y claro, sabes que el protagonista puede aparecer en cualquier momento convertido en zombie. Y bueno, es una especie de moraleja, ¿no? De que al final, si eres un cabroncete de derechas, los de Podemos acaban contigo.
Vas a pillar, ¿no? Hablando de zombie, bueno, el zombie principal, que es José Elifante, sí que es un actor que a mí me mola mucho. Además, hace poco estuve reseñando La loca estrella de los tres mosqueteros, la de martes y 13, y salía también por ahí. Y es un actor que... Tengo cariño, tío. Además, tengo cariño porque... Hablador de los Caballeros del Zodíaco, o sea, dobló muchísimos personajes de la serie y es uno de los grandes trabajadores de esto del cine español, que le hemos visto un montón de películas, y bueno, para mí tiene su encanto ese hombre, ¿eh? Yo no sé qué opinas tú de él.
Sí, yo de la película lo que me quejo es del que podían haber hecho un guión mejor, ¿no? Que no tuviera tantísimos agujeros y tantas cosas que no tienen sentido, y de que los zombies los podían haber maquillado, ¿no? Y podían haber actuado de otra manera, un poco más convincente. Y sí que es verdad que hay cosas que, como estamos diciendo, que vienen de un lado para otro, que desaparecen, que aparecen, que muchas cosas están un poco cogidas por los pelos y eso, pero vamos, son problemas de guión. Los actores, yo creo, hacen quitando la parte de los zombies que ya hemos dicho, pues hacen un papel bastante digno. El director, pues sí que es verdad que las localizaciones, dónde coloca la cámara, jugar con la iluminación para que no se noten mucho los fallicos que tiene, todo eso lo hace bien. Pero claro, después de haber visto otras películas de zombies, ver esta es un poco, no sé, te deja un poco frío.
Es que yo creo que, a ver, que esta película es, en mi opinión, una buena explotación para el momento en el que sale. O sea, estamos hablando de 1974, aquí se está experimentando todavía con el cine de zombies y joder, o sea, en este momento en el que tú vas al cine y te ves la de Romero y te flipas, dices, joder, qué peliculón, porque es que la de Romero es una peli que todavía sigue siendo actual, o sea, es increíble, ¿eh? O sea, con los años que han pasado y la ves y todavía tiene cosas, ¿no? Y joder, y tenía ganas de ver algo más, ¿no? Y para lo que está hecha, en el año 74 yo creo que sí funciona, ¿sabes? poniéndonos un poco en el público lo que quería, o sea, que bueno, de hecho funciona hasta el punto de que gana, creo que en el Festival de Sitges ganó y todo como mejor peli, o sea, que estamos hablando del Festival de Sitges donde iban pues todos los que son verdaderamente aficionados al género, ¿no? Y más aún en esa época, ¿no? Que todavía no estaba tan mediatizado, ¿no? Todo este tema. Para ese sentido sí, lo que pasa es que es verdad que justo lo que decimos, casi 5 añitos, 10 años después, empiezan a venir ya toda la oleada de explotaciones, ¿no? Más secuelas que de Romero, etcétera, etcétera, que claro, que desarrollan muchísimo más el concepto del cine zombie, y al final, claro, esta película acaba perdiendo, ¿sabes? Porque es verdad que el género de zombie, que yo fíjate que ya estoy un poco cansado, a veces hasta me cansa, en los últimos años, pero es que claro, es que se ha perfeccionado mucho, ¿verdad? O sea, es muy complicado ahora mismo esta película, poder hacerla una comparación con otra cosa, ¿verdad?
Si es que tiene muchas cosas, mira, estaba repasando ahora, por ejemplo, una de las cosas que saca es que los zombies no salen en las fotos.
Es verdad, eso es loquísimo, eso es como lo de los vampiros, yo me quedé flipado, tío. Pero yo creía que estaban de coña cuando lo estaban diciendo, digo, pero, o sea, pero está fumo.
Está la chica sola, se ve un gladiolo, yo qué sé, ahí de que era lo que estaba fotografiando su marido, y ella detrás así como luchando, como estrangulándose ella misma, y la estaba estrangulando el zombie, ¿no? El vagabundo este que había muerto 3 días antes, y los zombies no salen en las fotos, una cosa muy rara.
Pero yo creo porque aquí todavía no se tenía mucha idea de lo que era el zombie ni nada, si te das cuenta, o sea, es que es un poco como que... es que esto es explotación, o sea, lo que no tienen ni puta idea, de a lo mejor ni de lo que en verdad que estaba rodando, ¿no? O sea, bebes un poco de la fuente original, de hecho incluso hay partes que se parecen, o sea, del principio de la película bastante parecida a la peli de Romero... en cierta manera al final también, porque bueno, en la peli de Romero matan a este actor negro, y aquí al final acaban matando al hippie, ¿no? Si lo piensas un poco, el concepto es parecido, ¿verdad? O sea, no,
sí, bueno, eso está claro.
Puedes decir, bueno, vamos a fusilar un poco la historia, aquí mete un poco las filias políticas que tenía Jorge Grau, ¿no? Que yo entiendo que venía muy bien para aliviarte, ¿no? Para decir, salgo fuera de España y me cago en el régimen, ¿no? Que es un poco la única forma que tenían aquí de poder hacerlo, ¿no? Pero en cuanto a cine de zombies, yo creo que es un poco eso, que esto todavía no estaba muy explotado y no tenía mucha idea de lo que estaban haciendo. Cuando al tema del maquillaje, lo que sí que me ha parecido muy loco, que he estado leyendo, es que tenían un álbum de con más de 1000 fotos de cadáveres de verdad, que habían cogido de... no sé si que creo que era antes de hacer las autopsias o algo así, y con eso intentaron utilizar la recreación de los muertos, tío. O sea, que vaya librito, vaya trabajo más sórdido, ¿verdad?
Pero como te decía, me parece gente que se acaba de levantar de la siesta y todavía no se ha echado agua en la cara más que otra cosa. Y tiene cosilla la película, por ejemplo, hay escenas que estamos diciendo que está muy bien rodado y tal, pero tiene cosillas muy raras. Por ejemplo, hay un momento que está en la comisaría de policía y está un policía hablando por la baliza, ¿no? Una de las veces que están buscándolo y está el inspector llamando, pues hay uno en la estación de policía hablando por la baliza y te fijas y está el tío sentado en la silla y el fleso lo tiene apuntándole la cara. Es decir, vamos a ver, tú imagínate que estás trabajando y estás con el fleso apuntándote abajo, que es donde tiene que estar, y de repente llega alguien, tu jefe dice, he dicho que el fleso tiene que estar apuntándote a la cara. Te pasa la vida por ahí perdiendo dioptrías y volviéndote loco de tener el fleso en la cara. Y simplemente es porque queda más interesante con todas esas sombras en la cara, ¿no? Y lo alrededor más oscuro para la película. Pero si te pones a pensarlo, es un poco absurdo.
¿Qué me dice de la fuga con la toalla en la comisaría?
¡Ah, qué fuerte!
Que parece que la ha tirado, parece que es lo de la masa, lo de la cosa al otro mundo, y es una puta toalla, tío.
Se escapa de la comisaría tirándole una toalla a la cara. O sea, si dijéramos que es un pañal sucio o algo, me lo puedo creer. ¿Una toalla?
Es que esa parte es como, parece el típico gag de agárralo como puedas, algo así, ¿verdad? Pero es que es en serio, que yo dije, joder. O sea, sí, tiene cosas muy, muy delirantes, ¿sabes? La verdad es que... Joder, es una peli extraña, ¿eh? O sea, padre mía, ¿eh?
Bueno, y estamos hablando de la gasolinera y la chica que tiene el síndrome de Down. ¿Y cómo se pone la chica cuando la ve venir hacia ella y se piensa que es un zombie? ¿Que se pone histérica?
Guau, bueno, es maravilloso eso también, ¿eh?
Es que es muy fuerte. O sea, hoy en día esa parte, aparte que no aporta nada a la historia, habría que cortarla. O sea, no te puedes poner eso, por Dios. Qué muy heavy,
Joder, es que entre. Yo creo que soy lo de lo. Soy lo de.
¡Pescaos!
Joder, es que es muy creepy, muy de. Venga, vamos a sacar aquí lo más que. Joder, yo me quedo con ese y con lo de los bebés, tío. O sea, a mí lo de los bebés me deja muy trastocado, ¿eh? O sea, de hecho, si te das cuenta, el bebé, yo no sé si es un animatrónico o qué coño han hecho ahí, pero el bebé está moviendo como la boca y tiene como sangre ahí en los labios, ¿sabes? Si te das cuenta un poco, ¿eh? No sé si está... Pero claro que son muy locos, porque cómo te ha hecho sangre con las encías ahí, como que te ha clavado ahí y te ha intentado arrancar la uña ahí, o... joder, este...
Creo que eso es que le dieron el biberón y le echaron colacao o algo así, eran tan brutos que le echaron squeeze.
¿Pero es un bebé de verdad o es un muñeco eso?
No sé, a mí me parecía que era un bebé, ¿no? Porque los animatrónicos en estas películas cuando salen los aprovechan más. O sea, hubiera habido otra escena, ¿no? Saltándole a la cara y como si tirándolo de uno a otro, tirando por la ventana. No sé, con llamas, con muchas llamas, ¿no? Así para aprovechar el animatrónico. Entonces creo que sí que sería un bebé de verdad.
Lo que sí que me ha hecho mucha gracia de anécdota de producción... Joder, está muy buena, tío. Tiene la escena de la que la recepcionista, la del hospital, ya, que es para darle de comer aparte.
Una imitadora, tío, barata de Gracita Morales.
Es maravillosa, tío. Oh. Pues me hizo mucha gracia porque, por lo visto, la actriz es que era amiga de la mujer del director, ¿no? Y había como muchas coñas con ella de que tenía los pechos muy pequeños, ¿sabes? Y bueno, tú ves la película, tiene unos pechos bastante prominentes, ¿no? Pues es que son de mentira, tío. O sea, se lo crearon, se lo crearon artificialmente y, de hecho, al parecer tuvo un curro de la hostia detrás, todo el tema. Bueno, que luego también, lógicamente, pasa algo con esos pechos, ¿no? Con un zombie, ¿no? Pero es muy curioso. De todos modos, está bien hecho. Fíjate que nos quejamos a lo mejor con los zombies, pero los pechos a que parecen de verdad, ¿no? ¿No te fijaste, no?
Sí, no, yo para mí eran auténticos.
Pues eso es un curro que... Bueno, de hecho el director se siente muy orgulloso de ese trabajo, ¿eh? O sea, que va a ser curioso, tío, la verdad.
Y hablando de pechos, y la tía que cruza la calle en pelotas en los créditos...
Eso es maravilloso. Hombre, yo creo que es un poco, pues, para reflejar que ya han llegado los hippies, ¿no?, a la ciudad.
Ah, sí, que está la degradación moral, ¿no? Está todo fatal.
Claro, como un poco... ¿Sabes? Que te descuadra mucho, ¿no? Le dices tú, ¿no? Parecen los mods, los rockers, y luego de repente dices, no, pero lo que mola son los hippies, ¿no? Que es un poco como... Sí. Bueno, es que en España todo el mundo, lo que tiraba mucho en España eran los hippies, no los mods y los rockers y eso, ¿eh? Eso no tiraba tanto en esa época aquí, ¿eh?
Sí, porque era más de ser vago, o sea, no tenías que esforzarte tanto. Entonces, si eras vago, no te afeitabas, dejabas el pelo largo, ya podías pasar por un hippie. Es un poco ahora el rollo hipster. Aunque es verdad que en Estados Unidos hicieron un buen trabajo con patentándole el LSD, porque acabó con los hippies de golpe.
Sí, siempre ha habido todo el tema de la conspiración detrás. Bueno, no es la primera vez que se utiliza las drogas para eso, ¿eh? Joder, hay libros sobre eso. Yo me he leído algunos, y muy turbios, sobre la heroína y otras cosas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que poquito más, ¿no? A ver, yo, de todos modos, yo incido, a mí esta película, yo creo que la defiendo un poco más yo que tú, un poco, aun entendiendo totalmente todas las costuras que se las ven, ¿eh? O sea, yo la sigo teniendo cariño, y yo creo que en su momento esta película, hay que decirlo, esta película tiene muchísimo culto, fue un pelotazo, funcionó muy bien, y hay que entenderla como eso, cuando no había nada. O sea, esta película aquí no había nada y un director español, pues bueno, se atrevió a coger un proyecto para hacer una explotación de la obra de Romero. Y bueno, o sea, tampoco quedó tan mal resultado para la época, ¿eh? O sea, eso sí, claro, si sois de una generación que ya habéis visto, bueno, imagínate la generación de ahora de Walking Dead o de cosas así, pues vais a flipar si veis esto. Lógicamente esto... Pues habrá gente que hasta se parta el culo, ¿no? Seguramente, ¿no? Habrá que entenderlo. Pues la gente más joven. Pero claro, esto hay que evaluarlo un poco en el momento en el que es, ¿sabes? Y quién lo hace, y con los cuatro duros que se hace, y bueno, un poco con ese espíritu de que en verdad que el espíritu es muy turbio, porque el espíritu es de engañar a la gente. O sea, la explotación en verdad es sacar pasta de un proyecto que ha funcionado y hacerlo con cuatro duros y que la gente caiga como primos para ver algo parecido que no es, ¿no? Lo que pasa que tú y yo somos unos enfermos y es verdad que hay una legión de enfermos que le gusta el típico este tipo de cine, serie y de explotación, que en cierta manera tiene su encanto, ¿no? Pero tienes que, cuando te metes en esto, yo creo que ya al final a veces hasta te acaba molando más que los productos originales y todo, ¿eh?
Sí, el tema es que después de ver esta y las italianas, yo creo que las italianas son más guay, ¿no? Porque tiene una forma de hacer las cosas todavía mucho más exagerada, ¿no? Quizás sea por el tema de que está ambientada en Inglaterra y las localizaciones están bien, los actores están bastante contenidos en general y no sé, pero los italianos son como mucho más exagerados, ¿no? Para todo. Y yo ya puestos a ver este tipo de productos, yo prefiero ya que se descoquen un montón y que me enseñen una cosa mucho más. Pues si te digo la verdad, la encontré un pelín lentilla, ¿no? Para los gustos de ahora. Y me ha costado un poco terminar de verla.
Bueno, pues deja que la gente opine, ¿no? Un poco, ¿no? Que se meta con ella, con ese. El título está guay, ¿eh? ¿Qué te parece el título? Mola,
el título es lo mejor que tiene la película, eso está claro.
Y el cartel de la peli mola mucho, ¿eh? O sea,
también.
Está de las que las ves en el videoclub y la pillas, ¿verdad?
Hombre, de cabeza.
Qué cabrones son los italianos, ¿eh? ¿Cómo? Es que son unos maestros, tío. Hay que reconocerlo, que en esto es... son los mayores vendemotos, tío, de la historia del cine, tío. ¿Sabes? Es que el cartel de hecho es como artístico, ¿eh? Tiene un toque así como muy chulo, ¿verdad?
Porque... Y bueno, entonces tienes que ir muy lejos. También Flash Gordon tenía cartel de Boris Vallejo y vamos, ellos sabían como nadie cómo vender un producto.
Pues nada, Julio, pues seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
El sótano de Radio Belgrado.
Vamos.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo de